Gracias, Sara.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, pues ahí lo tienen. Y bueno, doy ahora la más cordial bienvenida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Doctor, bienvenido.
Hola, Leonardo, qué gusto de saludarte, un gusto de verte de nuevo. Nos acabamos de ver presencialmente, pero estar contigo y tu auditorio, un privilegio.
El privilegio es todo mío. Presidente, se desplegó nuevamente este modelo mixto que tenemos en México con la participación del instituto que tú presides, el Instituto Nacional Electoral y las SOPLES. Tu valoración, ¿cómo funciona?
Bueno, creo que las elecciones son elecciones que, pese a las complejidades derivadas de la conflictividad social en algunos lugares, en Oaxaca, bueno, las inconformidades derivadas de la falta de atención por el huracán Ágata en algunos municipios de ese estado, y el contexto de violencia que lamentablemente aqueja algunas zonas del país, pues hoy tenemos no solo un saldo blanco, sino un saldo muy positivo. Creo que las elecciones de ayer reiteran que el sistema funciona y funciona bien el sistema electoral, y si bien innegablemente habrá ámbitos de mejora, pues en términos generales, pues la gobernabilidad democrática con este sistema electoral está garantizada. Creo que, bueno, mira, Leonardo, lo digo, pero como un dato objetivo para reflexionar sobre lo que hemos construido, y esta pues alianza que cada vez que hay elecciones se recrea entre el INE y la ciudadanía, que es la que realmente lleva las elecciones a buen puerto. Con las elecciones del día de ayer, las 8 elecciones, porque son las 6 de gobernador o de gubernatura, más las del Congreso local en Quintana Roo y las elecciones de ayuntamientos en Durango, alcanzamos en los últimos 8 años, desde que el IFE se convirtió en INE, la cifra de 330 elecciones organizadas, cuando en 23 años el IFE organizó 18 elecciones federales, y ninguna de estas 330 elecciones ha traído como consecuencia, algunas muy competidas sin lugar a dudas, algunas elecciones llegaron a ser anuladas luego de haber sido impugnadas al tribunal, pero ninguna trajo consigo una conflictividad postelectoral de relevancia, y más aún con las alternancias que se hacen. Pues me parece faltan los cómputos distritales, los cómputos legales que comenzarán el miércoles, pero la claridad y la contundencia de los resultados preliminares pues nos arrojan 4 alternancias en las 6 elecciones de gubernatura, con lo cual llegamos a un índice que ronda el 70%, es decir, la alternancia es parte de la normalidad democrática y es este sistema electoral complejo, abigarrado, lleno de prohibiciones, sin duda, pero que funciona y funciona bien el que la ha permitido. Incluso yo te diría, desde el punto de vista de la organización, estamos muy satisfechos, no solamente porque en estas elecciones tuvimos un compromiso de la ciudadanía verdaderamente encomiable. Piensa tú que para las 150 mil plazas, digámoslo así, como funcionarias y funcionarios de casillas que necesitamos para operar los 21 mil centros de votación del día de ayer, tuvimos en un primer momento a casi 330 mil personas que habían aceptado ser funcionarios de casilla, es decir, un ejército democrático, ciudadano de reserva, que permitía, que garantizaba que las elecciones llegaran a un buen puerto. Y además los sistemas funcionaban de manera excepcional. Una vez más, en este momento, Leonardo, los PREPs, los 6 PREPs, cerraron con el 100% de las actas capturadas. Esto no suele ocurrir. Y los PREPs se ubican perfectamente en medio de los rangos de votación que establecieron los conteos rápidos que ayer el grupo de científicos que trabaja para el INE ofreció, y que, por cierto, fluyeron de una manera muy veloz. Antes de las 9 de la noche,
ya estábamos enterados de buena parte de hacia dónde iban las cosas. Por tanto, esta idea de que algunos sectores han impulsado que es prioritaria una reforma electoral y, por otro lado, estrangular presupuestalmente a los SOPLES, no es buena idea. Finalmente le dan buenas cuentas a los ciudadanos. Lorenzo.
Absolutamente, Leonardo. Creo que ayer, mira, pese a las dificultades presupuestales, pero afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió con la revocación de mandato, que yo supongo que después de la sentencia de hace unos días de la Suprema Corte de Justicia no volverá a ocurrir, porque la Cámara de Diputados ahora tendrá que cumplir con la responsabilidad de justificar que el presupuesto que otorga al INE y esto se puede traducir en el ámbito local a los OPLES, a los organismos públicos locales electorales. Debe ser suficiente para cumplir con sus funciones. A pesar de ello, estas elecciones pues no tuvieron, digámoslo así, una complejidad en el sentido de no poder instalar el número de casillas. Y creo que se ha demostrado, vuelvo a insistir, que el sistema funciona. ¿Es pertinente reformarlo? Mira, si hay reformas de ajuste que mejoren algunos ámbitos, pero que no reinventen el sistema, bienvenidas. Pero si no hay reformas, no nos va a pasar nada, Leonardo. La calidad con la que ayer organizamos elecciones y ha venido siendo la constante proceso electoral, se va a repetir en el 2024. Así que una reforma no es necesaria. Si es para mejorar, si es para resolver algunos problemas que hoy sin duda tiene el sistema electoral, bienvenida. Pero si es para reinventarlo, pues cuidado con tirar, como se dice coloquialmente, el agua sucia con el niño, ¿no? O como dicen los... Pues no lo arregles porque lo puedes descomponer, ¿no?
Sí. O como decían los antiguos, no trajines en día de fiesta. Si funcionan las cosas, mejor no las muevas. Oye, lo que sigue generando mucha conversación, y me encantaría escuchar a la autoridad reflexionar sobre esto, es la baja participación en algunas entidades. El caso de Oaxaca, el caso de Quintana Roo llama la atención. Son tradicionales, no sé bien, las penínsulas, también Baja California, vota poco. Hay como una sociología que explica este desánimo. Pero ¿qué lectura tiene el consejero presidente del INE de esta baja participación en algunas entidades federativas? Creo que la más alta fue Tamaulipas, Lorenzo.
Sí, mira, la participación más baja que tenemos reportada con los PREPs todavía es 38% justamente en Oaxaca, y la más alta de las 6 elecciones, el 53% en Durango. Mira, no son cifras, cifras una tendencia a la baja. No son cifras para estar tranquilos, algo tenemos que repensar, pero yo te diría que el abstencionismo tiene múltiples factores. Por un lado, bueno, pues también hay que pensar que este escenario de polarización, de descalificación del contrario, es decir, este tipo de política que parece... que es natural que se despliegue en las elecciones, pero parece haber ocupado todo el espectro, no aleja a la propia ciudadanía. Segundo punto, pues bueno, el INE hace el trabajo y pone las mesas de la mano de los órganos electorales y de la ciudadanía que decide ser funcionaria de casilla. Pero la oferta política la plantean los partidos, los programas. Pone los partidos, siguiendo los distintos debates que se pusieron sobre la mesa, me da la impresión que mucho se centró una vez más en la descalificación del contrario y no necesariamente hacer una oferta política, digamos así, que le permitiera a las y los ciudadanos conocer pues, las propuestas, las alternativas que estaban planteando. Y eso también evidentemente tiene impacto. Atractivas, pues la gente no necesariamente también es un factor que puede incidir. Pero más allá de ello, Leonardo, yo creo que tampoco estamos en índices de participación, sí más bajos que el promedio, pero tampoco muy lejanos a los que son las elecciones locales. En México, a diferencia, por ejemplo, en los estados donde las elecciones locales son mucho más atractivas que las federales, en México, pues las elecciones federales, y más cuando estamos hablando del señor presidente o de elecciones del presidente, pues como dice Ricardo Becerra, en México tenemos un presidencialismo constitucional, un presidencialismo político y también un presidencialismo mental. La idea del presidente es una idea todavía muy potente y eso es muy atractivo. Pero bueno, a ver, lo importante, digo yo, aunque hay que reflexionar sobre el abstencionismo, es el hecho de que a pesar de toda la narrativa de que las elecciones no servían y que constituyen un problema, se demuestra, Leonardo, que no es así. Sí. Y a pesar de todo ese contexto muy complejo en términos de seguridad, de económico, de inconformidad social, pues la gente sigue confiando con los índices de participación que tenemos, es cierto, pero sigue confiando en la vía electoral para resolver la disputa por el poder político de manera pacífica.
Absolutamente. Oye, las pruebas piloto para ir modificando la forma en que votamos, que tiene muchas ventajas porque, bueno, pues nos permite revisarlo, todo el tema de la integridad, tiene muchas ventajas, pero hubo pruebas pilotos para ir a la urna electrónica. ¿Qué valoración tienes? ¿Cómo lo están viendo?
Pues, Ricardo, ya pasamos de la etapa de que eran pruebas piloto. No es una votación masiva. Acuérdate que la ley todavía prohíbe formalmente que la votación en México sea por vía electrónica, establece que es por vía manual, y sin embargo, gracias a que el Tribunal Electoral nos autorizó el uso de un número de casillas electrónicas, de boletas electrónicas o de urnas electrónicas, en un número de 100 casillas nada más en los 6 estados, 50, casi 50 en Aguascalientes. Una vez más, no es la primera vez que lo hacemos, funcionaron muy bien y no son fuente de problemas. Yo creo que este es buen elemento para que en una eventual discusión de legislativa se pueda seguir avanzando y, bueno, hacia modelos que pueden acabar, por cierto, en el futuro, pues, sin perder confianza, generando pues, las economías, los abaratamientos al sistema electoral que podrían ser positivos. Eso por no hablar, Leonardo, que en 4 de los 6 estados hubo votación desde el extranjero por internet. Cerca de 8,000 votos. Es una muy buena noticia porque esta es la tercera ocasión en que este tipo de votación ocurre sin que haya representado un problema. Y creo que a estas alturas es un buen dato objetivo. Oye, si ya pasó 3 veces, pues que se pueda reflexionar si hacia adelante pues avanzamos hacia, digámoslo así, votaciones de tipo híbrido, es decir, que haya quien quiera, pueda votar a través de internet o de urnas electrónicas de manera mucho más amplia de lo que hoy ocurre. Vuelvo a insistir, creo que la valoración es muy positiva y el gran problema del voto electrónico es el de remontar la desconfianza. Creo que hay suficientes elementos para ir paulatinamente avanzando. Por cierto, la misma lógica en la que ha avanzado el sistema electoral. Nunca hemos avanzado reinventando el agua tibia o empezando desde cero, pues han sido una serie de reformas graduales y paulatinas y creo que el voto electrónico debe... ¿Malo?
Aproximaciones sucesivas. Y también un aprendizaje a veces con sanciones. El año pasado hubo 2 candidatos que no pudieron efectivamente estar en la boleta porque no cumplieron con sus obligaciones, a pesar de que ellos minimizaron el tema, esto de ¿qué pasa que yo no cumpla con mis obligaciones ante la autoridad? Digo, si uno le dice eso al SAT, le va a decir, está usted multado. Bueno, al INE les digo, señor, no puede ser usted candidato. Ahora se portaron mejor, ¿no? No hubo nada, no hubo, digamos, sanciones de este tamaño. El sistema también va teniendo estos correctivos, Lorenzo.
Exactamente, yo creo que sí, Leonardo. A todo el mundo le queda claro hoy que con ese tema, con este INE, no se juega. Porque la ley es la de sentido, y sí venimos con ese cuento. La ley no la hizo el INE, la establecieron los legisladores, los partidos políticos, como resultado de un arreglo político en torno a las reglas del juego, a las que todos decidieron acogerse, someterse. Y el INE lo que le toca es aplicar esas reglas, porque son de las que depende, digamos así, la recreación democrática en virtud de ese acuerdo, ese pacto que ahí está. Dicho eso, la verdad hay que reconocerle a todas las candidaturas que en esta ocasión sí cumplieron con las reglas de fiscalización, presentaron cuando hicieron precampaña sus informes. Los informes, pues, como pueden tener observaciones, algunas sanciones, pero ninguna de la magnitud de lo que vimos el año pasado, y que es algo que pues que queda como efecto demostración, ¿no, Leonardo? Pues si se viola la ley, hay consecuencias, y aplicar la ley y sus consecuencias es una buena manera de inhibir conductas.
Todos aprendemos y espero que también aprendamos. Les toca a ustedes la fiscalización. Hay topes de campaña establecidos. Esa parte es la que viene ahora, Lorenzo.
Exactamente, Leonardo. Aunque la verdad, un síntoma de cómo las elecciones trajeron buenos resultados es que más allá de la polémica que naturalmente hay el día después, en términos generales hay un reconocimiento de todos los actores políticos. Y lo quiero decir aquí. He escuchado con, la verdad, con sorpresa, pero con mucho agrado, esa expresión de Mario Delgado reconociendo el buen trabajo en la organización del INE y señalando, por supuesto, hombre, la postura de parte que es absolutamente normal, igual que el resto de las presidencias de los otros partidos. Dicho eso...
Se quería convertir al INE en hospital, ahora ya está viendo su funcionalidad, ¿no?
Pues digamos, pues sí, ¿qué te digo? Dicho eso, todavía no acaba la elección. De hecho, lo que hoy tenemos son resultados sí oficiales, porque los han emitido los órganos electorales, pero no definitivos, no son los resultados legales. El miércoles va con cómputo distrital, que es el cómputo legalmente válido, y a finales del mes de julio el INE va a conocer de los dictámenes en donde se habrá hecho la fiscalización de las campañas. Pero los resultados, como se prevé, como los arrojan los conteos rápidos y el PREP, son tan holgados que en ningún caso estamos, en las gubernaturas al menos, en ningún caso estamos en la hipótesis de una diferencia de menos del 5% que
sea determinante eso, ¿no?
Podría poner en riesgo la validez de la elección. Entonces, pues bueno, digamos que los resultados ayudan para que la fiscalización sea tan exhaustiva como ha sido, pero sin que necesariamente pues estén en juego la validez de las elecciones, al menos en primera instancia.
Oye, finalmente, consejero presidente, pues supongo que empezarán a elaborar el presupuesto para los años venideros, ya con la certeza, y supongo que en San Lázaro habrán acusado recepción de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. No puedes, a pesar de que tu función es presupuestar, de pronto decirle, haga cosas para las cuales no les doy dinero, y en todo caso, si vienen los recortes, los tendrían que fundamentar y explicar con toda precisión. Eso creo que le da una gran tranquilidad, no solo al instituto, sino al funcionamiento equilibrado de la República. Doctor.
Sin duda, Leonardo. Si nos asumimos que somos en serio un Estado de Derecho, ninguna autoridad del Estado puede actuar de manera arbitraria y discrecional. Y eso es algo muy importante que deja como consecuencia, como resultado, la sentencia que la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de miembros de la primera sala, emitió en la semana que pasada. Y es que ahora, en efecto, si la Cámara de Diputados decide que el dinero que solicite el INE o cualquier otro órgano constitucional autónomo es excesivo, pues podrá reducirlo siempre y cuando haga una motivación reforzada. ¿Esto qué quiere decir? Que tendrá que justificar por qué le recorta algo respecto de lo que ha pedido ese órgano, pero sobre todo tendrá que demostrar por qué el recorte no afecta las funciones sustantivas constitucionales que ese órgano tiene que llevar a cabo. Y esto es un asunto muy importante. Hoy al INE, para este año, se le recortaron 5,000 millones de pesos. Bueno, tan fue grave el recorte que no pudimos hacer la revocación de mandato como hubiera querido el INE y como lo manda la ley. Eso es algo muy grave, sobre todo si vamos a una elección como la del 2024. Ahora la Cámara de... Bueno, y pudieron... Fueron 5,000, pero pudieron ser 10. O 7,000. O lo que hubiera querido. Entonces, creo que es muy importante este precedente, porque ahora la Cámara de Diputados, nadie le niega su capacidad para decidir, pero sí van a tener que justificar las decisiones y demostrar por qué. Pues, no ponen en riesgo el orden constitucional. Y esto es es muy positivo, sí, Leonardo, porque, mira, en noviembre me toca a mí negociar el último presupuesto que me tocará negociar como presidente del INE, pero que no voy a ejercer porque yo termino mi mandato en abril. Pero el próximo año, en septiembre, en 2023, en septiembre arranca el proceso electoral 2024, donde se renovará, entre otras, la presidencia de la República, y que va a ser la elección más grande de nuestra historia. Por eso es importantísimo el presidente hoy, porque hoy ya está la garantía de que si hay recortes tendrán que justificarse, y esa justificación es la mejor garantía de que no se va a poner en riesgo, por un tema presupuestal, pues la elección democrática probablemente más importante de las que tenemos en el futuro, ¿no?
Sí, claro. Y además de este equilibrio, que es creo que muy sano para la República, es una clase pública de racionalidad, ¿no? Fines y medios. ¿Quiere usted conseguir tales fines? Pues ponga usted los medios. Lo que no puede es tener elecciones y no gastar dinero en ellas. En fin, yo creo que es una clase de racionalidad para todos, fines y medios, incluso para los representantes de la nación. Consejero presidente, te agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, como siempre es un privilegio y te abrazo con muchísimo afecto.
Igualmente, el doctor Córdoba, consejero presidente del INE, hoy haciendo una valoración de lo que ocurrió efectivamente el día de ayer. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información.